García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este viernes del mes de julio, que deja un día, la verdad, que un poquito intenso, ¿eh?, en España. La que se ha montado con una caída informática a nivel mundial que ha afectado a multitud de servicios, desde hospitales a entidades financieras, servicios públicos, en redes de transporte y también aeropuertos. En los españoles ha habido retrasos esta mañana. A todos los que viajen hoy se recomienda que lleguen con antelación al aeropuerto por lo que pueda pasar, aunque parece que poco a poco se va recuperando la normalidad, o al menos se va intentando. Bueno, enseguida vamos a ver cómo está la situación provocada por este bloqueo informático mundial que se atribuye a un problema de compatibilidad entre sistemas de Microsoft y un potente antivirus que se tenía que actualizar. Medio en broma, medio en serio, más de uno ha planteado que este problema informático pudiera afectar a los ordenadores de los juzgados de Plaza de Castilla y, por tanto, a la citación ante el juez de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Te recuerdo que está acusada de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su supuesto papel mediador con varias empresas que acabaron obteniendo contratos y ayudas públicas tras la recomendación que hizo la mujer del presidente del gobierno. Y efectivamente, Begoña Gómez no ha contestado a las preguntas del juez, pero no ha sido por un problema informático, sino porque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Antonio Camacho, exministro del Gobierno, es el abogado de Begoña Gómez.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Lo que dice la defensa es que el juez Juan Carlos Peinado no ha precisado los hechos por los que se la investiga. Begoña Gómez no ha estado ni media hora dentro del juzgado y ha salido por el garaje, el mismo sitio por el que ha entrado por cuestiones de seguridad. Gómez guarda silencio y Vox anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Pues este ha sido el primer acto de la mañana con la mujer del presidente ya fuera del juzgado. A esta hora están citados el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y su predecesor en el cargo. Esta es la guinda del pastel, porque al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, ahora se investiga también si la mujer del presidente pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un software que pagó la universidad y que se desarrolló para la cátedra que dirigía. Esto es una investigación que ha remitido la propia Complutense al juzgado y que se suma a todo este galimatías de hechos y denuncias. El juez continuará ahora con la investigación y no se descarta que vuelva a citar a Begoña Gómez más adelante. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues te cuento que la policía ha encontrado muerta a una mujer de 51 años con signos de violencia en una caravana en un cortijo de Motril, en Granada. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis en esa investigación, no hay detenidos y se desconoce si es un nuevo caso de violencia machista. Y el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, ha querido tener un gesto de apoyo a Ucrania y convierte a Volodymyr Zelensky en el primer presidente que visita oficialmente la residencia de Downing Street desde que asumió el cargo. En el encuentro, el presidente de Ucrania ha asegurado que Putin ha fracasado en su intento de dividir a Europa y admite que será duro trabajar con Donald Trump si acaba siendo presidente de Estados Unidos, como apuntan las encuestas. Ya veremos. Y un espectacular incendio en varias naves industriales de Polinya, en Barcelona, ha obligado a confinar a la población en sus casas durante esta mañana. En el momento del incidente solo se encontraba en el lugar un vigilante de seguridad que ha resultado ileso y tampoco ha provocado heridos entre los vecinos. El incendio ha quedado ya estabilizado. Y el Papa ha enviado un mensaje al arzobispo de París en el que expresa su deseo de que los próximos Juegos Olímpicos sean un lugar de encuentro para los pueblos, incluso los que son ahora más hostiles. Francisco espera que sirva para romper prejuicios, fomentar la estima donde hay desprecio y la amistad donde hay odio, porque añade, por su propia naturaleza, los Juegos Olímpicos tratan de la paz y no de la guerra. Y el matrimonio valenciano formado por Albert Pérez y Mercedes Gómez han sido elegidos responsables de los equipos de Nuestra Señora en el 12º encuentro internacional que se celebra en Turín. Este movimiento laical de espiritualidad conyugal, que nació hace 80 años en Francia, está presente actualmente en 92 países.
Gracias, Correas. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy tenemos deporte en directo.
Sí, la 19ª etapa del Tour de Francia, con final en alto, en Isola 2000. ¿Cómo va la etapa, Quique Iglesias?
Ya está en marcha esta etapa decisiva para el Tour de Francia y ya se ha formado la fuga del día, aparentemente solo con 22 corredores, entre ellos los españoles Cristian Rodríguez y de nuevo Oyer Lazcano. Atención, porque el equipo Pisma, que intentará con Vingegaard pues restañar la diferencia que lleva Pogacar en la general, ha metido a tres corredores en esta fuga. Queda todo lo mollar del día por delante, con final en Isola 2000.
El Tour termina el domingo en Niza. Además, el portero del Athletic de Bilbao y de la selección española, Unai Simón, estará entre 4 y 5 meses de baja después de haberse operado de su lesión en la muñeca. El Real Madrid acaba de anunciar que la presentación del brasileño Endrick va a ser el sábado 27 de julio. Y esta tarde tenemos de nuevo en la pista Rafa Nadal contra el argentino Mariano Pavone en cuartos de final del torneo de Bastad en Suecia. Mariano Pavone, preparando los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia inaugural es el próximo viernes.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Como te venimos contando a lo largo de toda esta mañana, la caída a nivel mundial de una herramienta que utiliza Microsoft está causando hoy muchos problemas en empresas, administraciones y también en los aeropuertos en plena temporada alta de viajes. Y en todo el mundo, además. Aquí en España ha habido retrasos en muchos de ellos esta mañana. Vamos a ver cómo están las cosas ahora mismo, a esta hora, a la 1:06 de la tarde. Vamos al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde está José Luis Concejero. Conce, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo anda la cosa?
Bueno, mira, pues te voy a contar que Alberto y Rosa acaban de despedir en estos momentos, entre lágrimas, a su hijo David, que se va un mes a Irlanda. Su vuelo ha salido con normalidad y el padre bromeaba conmigo y me ha dicho que no vuelva al menos en unos días. Por lo tanto, al menos sabemos que el vuelo a Irlanda de David para estar un mes aprendiendo inglés ha salido con total normalidad. Está siendo una mañana un poco extraña, con calma tensa en este aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahora mismo estoy en la Terminal 2. Funciona un poco más lento de lo habitual por ese problema informático al que hacía referencia y que ha provocado retrasos, es verdad, durante toda la mañana. Me he encontrado también, fíjate qué casualidad, aparte de la delegación cubana que va a los Juegos Olímpicos de París, y me han dicho que su vuelo a Francia no tiene tampoco ningún retraso. Escucha.
Nadie ha hablado de retraso. Realmente nos informaron que había un problema en la conexión en el sistema, pero nadie habló nada de retraso.
Al contrario, de hecho,
hasta ahora no, nadie ha informado nada de retraso.
Cubanos, Pilar, en busca de esa medalla en París. Ahora mismo no se están viviendo momentos de caos, tampoco faltas importantes, no hay crisis generalizadas. Es verdad, insistimos, que todo va un poco más lento. La gente está viniendo con antelación a este aeropuerto de Madrid-Barajas, siendo un poquito más prudente de lo habitual. Y lo único que falta a partir de ahora es tener un poquito de paciencia, porque hoy es un día importante en el aeropuerto de Barajas. Hay que tener en cuenta que es viernes del mes de julio, salen miles y miles de vuelos y a lo mejor algunos a lo largo del día también van a sufrir retrasos, pero que no están superando los 20 minutos o la media hora.
Bueno, pues esa es la situación a esta hora en el aeropuerto de Barajas. Conce, si te parece, volvemos luego más tarde contigo para que nos cuentes cómo está la situación. Se está intentando recuperar la normalidad en una mañana en la que sí ha habido retrasos en muchos aeropuertos españoles, pero parece que la cosa va adquiriendo mucha más tranquilidad. Gracias, concejero.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, no sé cómo habrás dormido esta noche, pero ya te avanzo que la de hoy, esta noche, va a ser todavía peor. Bueno, la noche y el día, porque hoy vamos a tener el pico de esta primera ola de calor del verano. Siempre que tenemos un episodio de altas temperaturas, nos recomiendan no salir a la calle, al menos en las horas de más calor. Pero ¿qué pasa si tu trabajo está ahí en la calle? ¿Cómo lo llevan los profesionales que trabajan al aire libre cuando en días como hoy se van a alcanzar 40 grados en muchísimos puntos de España? Y más aún, hasta los 44 pueden llegar en Córdoba, donde hoy se espera la temperatura máxima. Allí nos vamos, a la Vega del Guadalquivir, a la finca Cortijo La Reina de José María Cabrera. Su jornada ha empezado muy temprano, como la del resto de agricultores que trabajan allí para evitar precisamente el calor. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, Pilar.
¿A qué hora habéis empezado a trabajar, José María?
Pues esta mañana estamos empezando ya los últimos días a las 6:30.
Uh-huh.
Ya está clareando el día, ya vemos, y empezamos a esa hora.
¿Y cuántas horas habéis estado trabajando?
Pues mira, estamos trabajando todavía, hemos acabado la jornada normal a la 1:15, y la de recolección, que teníamos un camión de recolección de patatas, hemos apretado un poquitito, hemos reforzado el personal, y a las 11:30 estábamos acabados, ¿no?
¿Este es el horario, José María, que mantenéis en verano? Ahora, solamente cuando estamos en una ola de calor, en episodios extremos.
No, junio, julio y agosto reducimos la jornada y tenemos media hora menos, empezamos normalmente a las 7:00. Y son 6 horas de trabajo, y ahora nosotros con el personal hemos convenido, empezamos a las 6:30, 6:15, depende de la
labor. O sea,
la
comenzáis de noche todavía, José María, claro.
Bueno, a esa hora ya se está viendo, a las 6:30 se ve prácticamente. Uh-huh. Pues, ¿no? Empezamos a las 6:15, mientras vamos a la labor y empezamos, pues vamos con luz suficiente para trabajar, y acabamos antes de que la temperatura se nos vaya cerca de los 40. Intentamos que esté en 35, que no suba mucho cuando acabamos de trabajar, ¿no?
Oye, ¿cómo hacéis para soportar estas temperaturas?
Bueno, lo primero es instruir un poquitito tanto al personal como a los responsables del calor y hacerle ver la normativa que tenemos. Bueno, que lleven ropa clara, que lleven sombrero, gafas, el que las necesite, gafas de sol, que beban agua, crema solar que la tiene a su disposición. Y después el personal responsable pues está un poquitín al tanto de que si hay un golpe de calor en alguna persona que está trabajando, pues que tomen las medidas que necesite, ¿no?
José María, llevas 35 años, ¿no? Creo que trabajando en el campo. ¿Habéis sufrido tú o tus compañeros algún golpe de calor en alguna ocasión?
No, el campo con calor no se está mal. Mientras haya brisa, esta mañana había un poco de brisa y te seca el sudor y se está más o menos bien. Lo que pasa es que muchas veces es verdad que hay gente que está muy entrenada a trabajar al campo, que es un trabajo duro, y hay gente que no está entrenada, y los que no están entrenados o están malos por algo y se han venido a trabajar, pues sufre un poco más el calor, pero normalmente la gente de Andalucía y en Córdoba en concreto están bastante habituados a trabajar con calor. Es mucho más desagradable, mucho más agradable trabajar con fresquito, pero no sufren tanto, parece, ¿no?
Oye, y una curiosidad, ¿en el tractor tenéis aire acondicionado?
Bueno, sí, los tractores ahora ya no son tractores. Cuando yo empecé no había nada de eso, pero los tractores son unas cabinas cerradas con aire acondicionado y un coche de lujo prácticamente. Los últimos que hemos comprado, pues prácticamente además ya por satélite, una cosa de tecnología punta, y que el tractorista ya tiene menos labores de tractorista, tiene más labores de supervisor de la máquina. Uh-huh. Que está llevando. No sufren el calor ahí.
Oye, ¿notáis que los veranos son cada vez más calurosos?
Bueno, al final, fíjate, este verano está siendo muy suave. Junio ha venido sin 40 grados, yo creo que a lo mejor un día, y julio estamos a día 20 casi pasado, y empieza la fiesta, ¿no? Pero hay otros veranos de junio muy duros. Que nosotros somos una finca de riego, medimos las temperaturas máximas y mínimas todos los días, y hay veranos de muchos días de 40, y hay veranos con pocos días por encima de 40. La memoria no lo sé decir, pero también digo que un poco que la memoria meteorológica de los agricultores no es muy buena, ¿no?
Como bueno, como la de todos, ¿eh? No te creas que la memoria de los demás es mejor.
Pero meteorológicamente se le olvida mucho a la gente lo que pasó hace 2 años, hace 3 años, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que estamos teniendo un verano hasta ahora bastante benigno. Hemos tenido días puntualmente de mucho calor. Y fíjate, hasta ahora, hasta esta recta final del mes de julio, no hemos tenido una ola de calor. Sí. Así que ni tan mal. Sí, José María Cabrera, propietario de la finca Cortijo La Reina en Córdoba, donde hoy se espera la temperatura máxima en nuestro país, 44 grados. Gracias, José María. Y por la sombra.
Nada, a la sombra estoy ahora mismo atendiendo y muchísimas gracias por vuestra
gracias, llamada. José María. Nos vamos a ir un poquito más hacia el norte, a otro lugar como es el Valle del Ebro, donde el calor también aprieta. En Zaragoza hoy se esperan 41 grados y allí tenemos a Manuel Chávez, que trabaja como vendedor de la ONCE. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Trabajas al aire libre, Manuel, o tienes una caseta?
Mira, yo trabajo en la Puerta del Pilar, en sitio libre, me refiero, en la calle.
O sea, ¿en la misma plaza de la Basílica?
Sí, en la misma puerta de la Basílica del Pilar.
Oye, ¿cómo llevas tú el calor?
Mira, llevo 13 años ahí, y la verdad, yo el calor lo llevo estupendamente. Muy bien lo llevo. Entonces, hoy en día, pues tendremos 41, pero en la Puerta del Pilar, cuando hay... Bueno, en la puerta, en el pilar, siempre tenemos 2 grados y 3 grados más con la loza. Entonces ya llegamos al 42, 43, 45. El año pasado llegamos casi ya a 50.
¿A grados. 50 grados has llegado a trabajar?
49 y 50. Y la verdad, pues muy bien. Y hoy en día la empresa, porque...
Hombre, pero me dices muy bien, como si 50 grados, Manuel.
Sí, porque es que soy
pues
andaluz,
una
como
temperatura
este
agradable, es una barbaridad.
Ese compañero también es andaluz y yo sí. Soy andaluz también. Entonces muchas veces llegamos a Sevilla y tenemos 50 grados.
Madre
como
mía.
Dice que los andaluces estamos acostumbrados a llevar...
Sí, sí, lo lleváis calor. En el ADN, ¿no? Oye, Manuel, pero me imagino que buscarás siempre un sitio a la sombra.
No, lo que pasa es que cada sitio, cada vendedor, tenemos un sitio específico que dice que yo no puedo ir al sitio del compañero, ni para arriba, ni para abajo. Entonces tenemos que está ahí la puerta, pero un poco retirado, a unos 10 pasos para adelante, pero ahí no me puedo mover.
Oye, ¿y en estos días de calor vendes más o menos cupones?
Hombre, lo que pasa es que los días de calor la gente sale un poco menos, entonces tiene que salir a un tiempo específico. Me refiero que tú tienes que venir mucho más temprano a vender o a trabajar. Y a las 2 de la tarde, cuando la gente se van a comer, que es cuando hace mucho más calor, te tiene que ir a casa. Y luego, sobre las 4 o las 6 de la tarde, entonces hay que venir. Se vende menos porque la gente sale menos.
Claro. Bueno, en las horas centrales del día, con este calorazo, pues es que intentamos, lógicamente, no salir a la calle, si no nos queda más remedio. Oye, Manuel, a pesar de que nos hablas de los 50 grados como si fuese una cosa natural, ¿cómo te proteges del calor? ¿Agua? ¿Llevas un sombrero, un paraguas para tener un poquito de sombra? ¿O cómo lo haces?
Mira, la ONCE hoy en día nos proporciona crema solar, nos proporciona material de... porción para como gorra, como sombrero, y siempre nos proporciona material. Sin embargo, antes no se proporcionaba nada, pero hoy en día sí, la ONCE proporciona un poco de todo. Llevo también el gorro normal, gorro de paja, como decía el compañero, que es el tipo de gorro que se utiliza allí en Andalucía, de Parma o paja, y la verdad nos cubrimos un poco la cabeza por posible insolación, pero... Y la verdad, hoy en día estamos bien. Sin embargo, hoy en día el material que nos proporciona la ONCE está muy bien.
Bueno, pues así se trabaja como vendedor de la ONCE en la ciudad de Zaragoza. Hoy se esperan 41 grados, pero en el sitio en el que está Manuel nos dice que la temperatura es un poquito más alta y que hay ocasiones en las que han llegado hasta los 50 grados, que yo de pensarlo es que me pongo enferma, la verdad. Manuel, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien y protégete, por favor, del sol y del calor.
Muchas gracias y que tengas buen día.
Igualmente, Manuel. Y te hablaba hace un momento del fallo informático de una herramienta de Microsoft que está afectando hoy a empresas e instituciones públicas de todo el mundo, con problemas en hospitales, en bancos o en aeropuertos donde se están registrando algunos retrasos. Hoy te preguntamos si este fallo informático te ha afectado a ti de alguna forma. Si estabas, por ejemplo, en un aeropuerto y tu vuelo se ha cancelado o ha salido con retraso, o si estabas en el banco y no has podido hacer una gestión. Y por extensión, ¿cuándo un problema informático te ha jugado una mala pasada? Nos lo cuentas en el 618-83-1583. Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Me voy pa'l campo, que sé que...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, yo soy una piscina de pueblo, con 4 duchas, un bar, vamos, lo normal. Yo no tengo trampolines ni cascadas artificiales. Aquí no verás batir un récord olímpico. Y no, nunca sería una infinity pool. Pero yo sé que para ti soy más importante que todo eso, porque soy la piscina a la que echas de menos todo el invierno.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día de la ola de calor en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada hasta las 9 de la noche el aviso naranja en toda la región, excepto en la sierra, por altas temperaturas. Las máximas van a alcanzar los 40 grados, las mínimas se van a quedar en los 22. Mañana y el domingo bajan un poquito, las temperaturas nos dan un respiro, pero a partir del lunes, oye, que vuelven a subir, Mónica.
Que no nos libramos, Pilar, sí. Además, hoy, durante este viernes, todos los parques de la ciudad, de la capital, incluido el Retiro, mantienen zonas balizadas hasta las 9 de la noche por esas altas temperaturas que tú decías, Pilar. Detectar precisamente las zonas térmicas, las islas de calor de nuestra ciudad, es en lo que está trabajando, entre otras cosas, un helicóptero biturbina que durante estos días y hasta el domingo, bueno, pues está sobrevolando la capital con el objetivo de actualizar la cartografía de Madrid. Enseguida vamos a contarte más detalles del trabajo de este helicóptero, de este proyecto que va a contribuir a crear la base para el modelo 3D de la ciudad. Muy interesante todo lo que vamos a contar ahora.
Bueno, lo contamos enseguida, pero antes nos vamos hasta la DGT para conocer el estado de las carreteras de nuestra región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y A6 a la altura del plantío. Por lo demás, circulación muy tranquila en este viernes, pero eso sí, les recordamos que permanece cortada la M50 en Getafe en dirección a la 5 y también la M607 entre Colmenar Viejo y Cerceda por obras de mejora de la calzada. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a contar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ven a Bauhaus y hazte con el plato de ducha de 140 por 70 centímetros, antibacteriano, antideslizante y con textura de pizarra por solo 119 euros. Solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando.
A lo mejor lo has visto esta mañana o bueno, también en los últimos días, ¿eh? Se ha salido a la calle, cerquita de la Puerta de Alcalá. Hoy estaba por aquí, por esta zona donde están los estudios de la cadena COPE. Me refiero a un helicóptero biturbina que estos días está sobrevolando la ciudad, captando imágenes en tres dimensiones para actualizar el mapa de la capital, Mónica.
Pues sí, Pilar, este trabajo se lleva realizando desde el año 1927, pero es verdad que en esta ocasión, bueno, pues tiene dos grandes diferencias. Juan Torrejón ha estado muy cerquita de este helicóptero esta mañana en Villaverde, que un helicóptero que sonaba así, mira. Así que, Juan, imagínate, está aquí con nosotros, conoce muy bien su trabajo.
Oye, Juan, has estado cerquita, pero no te has subido al helicóptero, ¿no te han dejado qué?
No me han dejado subirme, pero si me hubieran dejado yo.
Hombre, pues claro, periodismo e investigación. Hombre.
Que desde dentro es donde...
Oye, cuéntanos cómo es el helicóptero, que creo que vuela bajito, además, ¿no?
Sí,
para poder captar mejor las calles.
Pues es un helicóptero naranja, que es un color muy llamativo, con la cola negra, y vuela muy bajito, vuela a unos 1000 pies de altura, que para que nos podamos entender y hablemos un lenguaje más normal, son unos 300 metros. Uh-huh. De normal, los helicópteros suelen volar entre 5.000 pies, 5.500, que son 1.500 de altura. Así que imagínate lo bajo que vuela este helicóptero. La tarea principal que tiene, como bien habéis dicho, es cartografiar la ciudad de Madrid y poder crear un nuevo mapa. Lo que pasa es que tiene dos diferencias respecto al del año pasado. La primera de ellas es que la cámara que tiene integrada, la del año pasado, tenía un aumento de 10 megapíxeles y este año se ha reducido a 3. Pero María Soler, que es CEO de Innoviland, que es la empresa encargada de hacer las fotografías, nos lo puede explicar mejor. Lo que nos estaba explicando María, que no hemos podido escuchar, es que se pueden ver hasta las baldosas de la calle. O sea, que hay que tener mucho cuidado por cómo salimos a la terraza, no nos vaya a pillar ahí en un descuido.
Bueno, claro. Las baldosas las recogen desde el helicóptero, fíjate.
Sí, se pueden ver hasta las baldosas
de la calle. Lo que pueden captar, ¿no? Lo que dicen, vamos, estos días, si escuchan ustedes o si escucháis vosotros el ruido del helicóptero, mejor, bueno, lo que tú dices, que no nos pillen en un descuido. Eso porque es, nos claro. Sacan todo. Vamos, ¿cuánto tiempo va a tomar... va a llevar sacar las fotos de toda la capital y cuándo además se podrán ver, Juan?
Bueno, si quieres antes, Pilar, te explico cuál es la segunda novedad, que hemos dicho que había dos diferencias. La segunda novedad es que este helicóptero va a incluir una cámara térmica para poder identificar las zonas denominadas como islas de calor. Y las cámaras térmicas son estas que vemos con distintos colores, que siempre es el rojo lo que llama la atención, que dijimos, ahí mejor no meter la mano porque nos vamos a quemar. Pues Borja Caravante, que es el concejal del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, nos explica cómo puede intervenir.
Las islas de calor, lógicamente, se ubican en la ciudad de Madrid de manera intuitiva, en aquellos barrios, aquellas zonas donde hay menos zonas verdes, donde hay menos arbolado y, por tanto, donde hay una mayor sol, como es este punto. Pero este reflejo de la fotografía termográfica nos va a decir el punto exacto donde se produce una mayor emisión de calor.
Y ahora sí, Pilar, pues las labores de este helicóptero terminan el próximo domingo. Se han escaneado ya 337 kilómetros, que es prácticamente la mitad de todo lo que se va a escanear. Y hay zonas que no están urbanizadas y por las que el helicóptero no van a pasar, que es el sureste de Madrid, el área de Barajas, Fuencarral el Pardo y la Casa de Campo.
Bueno, les queda todavía un poquito de trabajo. Gracias, Juan. Y Mónica, entramos de lleno en un fin de semana de conciertos en Madrid.
Bueno, qué raro, ¿eh? Es raro. La verdad es que tenemos mucha suerte de vivir aquí en una ciudad como Madrid porque tenemos mucha gente que pasa por aquí. Por un lado, se celebra el Reggaeton Beach Festival en la Caja Mágica durante el fin de semana y coincide con el comienzo mañana sábado, Pilar, de uno de los 4 conciertos que ofrecerá la colombiana Karol G en el Santiago Bernabéu y que se van a extender también al lunes 22 y martes 23. No sé si te gusta a ti, Karol G. Bueno, pero bueno, para escucharla un ratito no está mal.
No la he escuchado nunca. Me has pillado.
Pues está todo esto vendido, queda... todo sí, vendido, ¿no? los cuatro días.
Pues nada, tengo que escuchar. Sé quién es y tal, pero no es una música que a priori me seduzca mucho.
En fin, que Madrid se va a llenar de gente con estos dos festivales, el reggaetón y los conciertos de esta chica. Una afluencia de público estos días de 90.000 personas diarias. Fíjate. Así que se refuerza el metro para que la gente pueda ir tranquilamente.
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía COPE.
Esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La caída del sistema de Microsoft a nivel mundial está provocando desde retrasos y largas colas en los aeropuertos de Estados Unidos a trenes parados en Gran Bretaña. En España afecta a diferentes empresas, Iberdrola, Aena, Bizum, Repsol, también los autobuses de la MT de Madrid y numerosos hospitales que siguen aplazando las citas que son menos urgentes. Otros, como este vecino de Santiago de Compostela, ni siquiera ha podido presentar su declaración de la renta.
Pues que tiene que pagar la declaración de renta y en la banca non funciona o a aplicación informática, bueno, me dixeron que estaba Microsoft caído, non podo claro. pagar, así que quedo sin pagar. Claro. Xa é unha multa con recargo, xa que me dá igual pagalo, xa.
Bueno, sí, porque la declaración ya acabó el plazo para presentarla. Estaba claro si iba a hacer una gestión con Hacienda. Eso es que a este ciudadano, a este gallego, le tocaba pagar. Bueno, lo que ha fallado es la actualización del servicio de seguridad CrowdStrike, alojado en la nube y con el que trabajan casi todas las empresas que tienen el sistema operativo de Microsoft. Y a esta hora declaran ante el juez que lleva el caso de Begoña Gómez los vicerrectores de la Universidad Complutense, en la que la esposa del presidente del gobierno dirige una cátedra. Recibió el apoyo de varios empresarios que luego se vieron beneficiados de ayudas públicas y el juez investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación en los negocios y tráfico de influencias. De hecho, ha sido la primera en acudir hoy a esos juzgados de Plaza de Castilla, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar. Desde el gobierno, el ministro Félix Bolaños cuestiona al juez que instruye el caso y el portavoz del PP, Borja Sémper, sigue pidiendo explicaciones al presidente del gobierno.
Begoña Gómez no sabe sobre qué tendría que declarar, sobre su vida entera, sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento. Esto es una persecución política contra el presidente del gobierno por serlo, por ser de un gobierno progresista.
Pedro Sánchez ha perdido el contacto con la realidad. Él cree que para ellos está permitido no dar explicaciones ante acusaciones de corrupción. Lo que volvemos a exigir son respuestas a Pedro Sánchez que las debe de dar ante el conjunto de los españoles.
Los valencianos ya pueden bañarse en las playas del sur de la ciudad que se vieron afectadas el martes por un vertido de hidrocarburos. Desde ayer podrían disfrutar de la arena de estas playas y hoy se confirmaba que la calidad del agua es óptima. Se desconoce todavía, eso sí, el origen del vertido y la Fiscalía ha pedido información al Seprona, a Capitanía Marítima y a la Dirección General de Medio Natural para poder investigarlo. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha adelantado que un estudio preliminar apunta a que el vertido contiene fuel y algunos aceites y por esos componentes podría proceder de un buque. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 19 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Esta experiencia para mí está suponiendo un derribar ciertos prejuicios y barreras e ideas preconcebidas. Está suponiendo un gran aprendizaje y conectarme con la realidad. Y también está suponiendo conectar con ese sentido de comunidad que siento que en el día a día perdemos o mayormente pues nos olvidamos de ello. Quiero animar a todos los jóvenes y a todas las personas a participar en ello, a participar con Cáritas, porque es una muy buena forma de, seas de donde seas, seas quien seas, aportar a la comunidad, darte a los demás, porque eso es lo que hace Cáritas.
Es Clara Sánchez, una de las 17 jóvenes que desde el martes participan en la Sierra Norte de Madrid, en el campo de voluntariado organizado por la Archidiócesis, Cáritas Madrid, la Congregación de Clérigos de San Viator, en colaboración con los ayuntamientos de La Iruela y Puebla de la Sierra. El perfil de los participantes es el de estudiantes universitarios o formación profesional, así como miembros del grupo de scouts y de ocio procedentes de Madrid, Barcelona, Almería, Bilbao e
incluso de otros países como Portugal e Italia. Varios de ellos, de hecho, ya están colaborando con Cáritas Madrid durante el año. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el voluntariado dedicado a apoyar a las personas más necesitadas, cultivando valores fundamentales como la solidaridad o el compromiso social, y en la que se desarrollan habilidades personales y sociales mientras contribuyen a la sociedad. Además de esas tareas de las que te hablaba, cuentan con espacios de formación, otras actividades enfocadas a la conservación del cuidado de la creación y el medio ambiente, y reflexiones diarias sobre lo vivido, también, claro, participando diariamente en la celebración de la Eucaristía. Todo ello nos lo cuenta el responsable de formación y voluntariado, Dimas Noguera.
Unos trabajos de intervención social con menores, con mayores, en zonas rurales, porque este año se desarrolla una primera parte en Cercedilla y la segunda parte en un pueblo de la sierra rural de la Sierra Norte de Madrid, en La Iruela, y realizando actividades con menores, con personas mayores, de ocio y tiempo libre, también se les ofrece que sea una experiencia de convivencia, de conocerse gente joven y, bueno, pues de reflexionar sobre realidades que a lo mejor en su vida cotidiana no le han tenido la oportunidad.
A partir de esta tarde los jóvenes se van a trasladar a La Iruela para iniciar las colonias con los pequeños de la localidad y de Puebla de la Sierra que pasan esos días con sus abuelos, y simultáneamente van a realizar actividades con las personas mayores de ambos pueblos. También por las tardes acondicionarán la casa del cura, facilitando así su uso a los participantes del Camino del Anillo en la Sierra Norte de Madrid, la conocida ruta temática y de peregrinación. Bueno, pues ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de julio. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el arzobispo de Madrid estuvo el fin de semana pasado en su localidad natal de Sabiote, en Jaén, donde tuvo lugar su nombramiento como hijo predilecto. El cardenal Cobo presidió el domingo la Eucaristía en la iglesia parroquial de San Pedro, en la que estuvo acompañado por el obispo de esa diócesis de Jaén, Sebastián Chico. Durante su homilía se refirió al intenso abrazo de su pueblo recibido esos días con gestos, oraciones y miles de detalles. Recordaba además la importancia de vivir la comunión en la iglesia, en los distintos lugares a los que el Señor llama y encarga a cada uno una tarea.
Sí, somos comunidad porque la Iglesia no es una idea. La Iglesia es una realidad y tiene rostro. Y tuvo rostro para mí en aquella pila bautismal y en el vínculo que vamos creando, el vínculo que hacemos entre Madrid y Jaén, incluso en la conferencia episcopal, el vínculo que nos vamos haciendo las personas, el vínculo de cuando nos vemos por ahí y decís, yo soy de Sabiote. Esos vínculos son necesitados y las necesitamos, porque nuestras comunidades también son comunidades de afecto. Una comunidad que se construye sobre Jesús, que nos hace compañeros y amigos, y que aprendemos a querernos, a decirnos las cosas y a cuidar unos de otros, aunque andemos lejos en otras ciudades.
La diócesis de Madrid ultima ya los preparativos de la peregrinación a TSE desde mañana y hasta el 31 de julio, a la que van a asistir unos 180 jóvenes, una forma de profundizar en la palabra del Señor respondiendo a esa sed de Dios que existe en ellos. Miriam Díaz Ferreiro, de la parroquia San Juan Bautista, tiene el recuerdo de cuando hace unos años jóvenes de Europa vinieron a Madrid para participar en un encuentro de este tipo. Para ella es la primera vez que participa en una actividad de la delegación de jóvenes.
Esto me parece una experiencia muy interesante, muy enriquecedora también por la parte de la fe, porque siempre no se piensa que los jóvenes, algunos no, a día de hoy no tienen mucha fe o no han encontrado en Cristo esa necesidad, ¿no?, de abrirse a la fe y a la cristiandad. Y considero que en esta experiencia de TSE conocerás a mucha gente que eso, compartes una fe, ¿no? Algo tan bonito como es la fe con otras personas. Y también siempre la gente con la que hablas, que ha ido a TSE, habla muy bien de esta experiencia y que es súper enriquecedora y que volverían. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no?
Y hablamos ya de la fiesta de Santiago Apóstol. Desde el Arzobispado de Madrid se recuerda que el jueves, el día de la solemnidad del patrono de España, es fiesta de precepto en España. Precisamente una de las parroquias que celebran este día de forma especial es la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista. Con este motivo, desde el lunes a las 7 de la tarde van a celebrar un triduo con rezo del rosario y la posterior Eucaristía presidida por los sacerdotes que atienden el templo. El jueves, el día de la fiesta, van a honrar al santo en las misas de mediodía, 1:07 y 6:30 de la tarde. Esta última presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Antonio Álvarez, que concluirá con la procesión con la imagen del santo. El presidente de la Cofradía de Santiago Apóstol, Alberto Solana, se refiere a la importante labor en ese camino de evangelización y de reencuentro con la fe que es el Camino de Santiago.
La realidad creciente de la peregrinación por las distintas opciones del Camino de Santiago son la expresión más viva de que el camino es un lugar idóneo de reencuentro del peregrino con la fe, rescatándola de la cultura del confort y del consumismo materialista. La parroquia de Santiago, donde tiene su sede la cofradía de Santiago que presido en el corazón del viejo Madrid, es el kilómetro cero del llamado Camino de Madrid. Allí hemos entregado en lo que va de año unas 10.000 credenciales como fiel testimonio del potencial evangelizador del camino y de la peregrinación jacobea.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
2020, Tokio.
Cravioto marcando el ritmo. ¡Vamos! España lo tiene. Es un duelo a muerte.
Saúl Cravioto consigue su quinta medalla e iguala a David Kahl en su récord.
¡Plata!
Son los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Quedan solo 7 días para vibrar con los nuestros.
Medalla de plata para la delegación española.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de la diócesis de Tuy-Vigo. Desde la Catedral de Santa María de Tuy, ordenación y toma de posesión de don Antonio José Balín Valdés. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 19 de julio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitaba hace unos días la Casa Santa Teresa de las Hijas de Santa María de la Providencia, un centro que desde 1977 intenta vivir el sueño de su fundador, el sacerdote italiano Luis Guanella, como él mismo decía, para que no haya nadie excluido en la piscina de la vida, recordando esa piscina de Bethesda de la que nos habla el Evangelio. Un proyecto que forma parte de Plena Inclusión Madrid, en el que la comunidad invierte cerca de 600.000 euros anuales mediante el concierto de 21 plazas del centro ocupacional y 15 residenciales habilitadas en tres viviendas unifamiliares. Voy a charlar de todo ello con Sor Luisa María López León. Ella es hija de Santa María de la Providencia. Hola, Sor Luisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, todo un gusto estar con vosotros.
Bueno, lo primero es dar un apunte, si te parece, en torno a la congregación, a vuestra congregación. En 1886 yo decía que fuisteis fundadas por ese sacerdote italiano, Luis Guanella, canonizado por Benedicto XVI en 2011, y el carisma es el que seguís vosotras practicando, el anunciar con gestos y palabras que Dios es misericordioso, ¿no?, y providente.
Pues sí, lo aprendimos de él. Él recibió del Espíritu Santo este regalo, porque ya sabemos todos que el carisma es un regalo del cielo, no es un regalo del Espíritu. Entonces, bueno, pues las que estamos ahora en la congregación, y que somos tres congregaciones dentro de una, están las Hijas de la Providencia, los Siervos de la Caridad y los Cooperadores Laicos, intentamos actualizar en el hoy de la historia pues ese carisma en el cual el Padre es lo más importante. Es el Padre que es un padrazo lleno de ternura, lleno de misericordia y de providencia, y que mira con especial ternura a los que están excluidos.
Esta Casa Santa Teresa de la que estamos hablando lleva funcionando, decía, desde 1977. Creo que son 35 personas, ¿no?, las que forman la Casa Santa Teresa, y luego dos recursos o centros ocupacionales, ¿no?, las tres casas familia donde se llevan a cabo labores y tareas muy diferentes, ¿no?
Eso es. Hay 35 personas con discapacidad, adultas. El centro ocupacional es mixto, donde las personas viven una vida feliz, diría, una vida plena, donde les ofrecemos programas, recursos, iniciativas que puedan normalizar su vida, que puedan generar autoestima, calidad de vida, a través de talleres, a través de múltiples actividades que ellos mismos eligen, porque lo que intentamos es personalizar al máximo nuestra actividad. Y luego las casas familia, como tú bien has dicho, que en las que viven grupos muy pequeños de 5 y 6 personas con sus cuidadores, educadores, y viven una experiencia lo más parecida a un hogar, a un hogar, a una familia, donde se ponen las zapatillas.
Qué bueno. Vamos a hablar de esa visita de la presidenta, decía, de la Comunidad de Madrid, de hace unos días, que definías como entrañable, como cercana y providencial, y allí le mostraste, ¿no?, esa iglesia abierta de la que habla el Papa.
Totalmente, porque nos llena de orgullo pertenecer a esta iglesia, que es una iglesia abierta donde todos cabemos y donde las personas que están excluidas o que tienen alguna discapacidad tienen que estar en el primer lugar. El sueño de Don Juanela y el nuestro es que nadie esté excluido, ¿no?, de la piscina, como tú lo bien lo has decidido. Entonces, la visita, de verdad, que ella ha sido entrañable porque ha sido cercana a nosotros, nos ha escuchado, ha participado de las actividades con toda normalidad, nos ha animado a seguir adelante en esta humanización de nuestra tarea y en este mostrar el rostro más maravilloso de la Iglesia, que es una Iglesia que escucha, que acoge y que está llena de ternura.
Y además de ese apoyo y de ese aliento, yo decía que al comienzo que recibís desde Plena Inclusión Madrid esa ayuda, ¿no?, para que podáis seguir brindando esa labor que invita a muchas de estas personas a mirar el futuro, pues tú lo contabas, ¿no?, con esperanza, el pudiendo llegar a lograr también esa inclusión sociolaboral de todas.
Correcto.
Ellas, ¿no?
Ese es el objetivo número uno, que las personas que están aquí tengan esa experiencia maravillosa de sentirse personas plenas, con todos los derechos. Entonces yo creo que ella ha valorado muchísimo eso, ese esfuerzo que hacemos, no solamente nosotras las religiosas, sino las 25 personas profesionales que están llenos de entusiasmo, de humanidad, de profesionalidad, pero sobre todo son capaces de sacar lo mejor de las personas, no de hacer que las personas sean cada vez más capaces de autodeterminación, de tomar decisiones por sí mismos y de ocupar espacios que siempre tenían que haber ocupado, el espacio en el primer lugar.
Claro, y nada de todo esto sería posible, Sor Luisa, si no fuera por los que lo integráis el proyecto, digo, los más de 20 profesionales bien formados, motivados, también creo que sois 50 voluntarios, ¿no? Son 50 voluntarios que son un gran activo, así también los defines tú, ¿no? Para
Totalmente.
Formar esta gran familia de la que hablabas al
Totalmente.
Principio.
Totalmente. Para nosotros nuestro carisma es allí donde vamos, intentamos siempre crear familia. Nosotros no trabajamos sino trabajamos con, codo a codo, y de hecho en nuestro caso son 7/24/365, ¿no? Es nuestro compromiso, nuestra alegría y nuestra vocación. Pero junto a nosotros hay, pues gracias a Dios, hay estos 55 voluntarios de diferentes edades que efectivamente aportan normalidad, aportan diversidad y apoyo importantísimo y muy interesante para nuestra tarea y nuestros programas.
Pues qué bueno, como decía el fundador, hacer el bien, bien hecho y dando pan y señor al que más lo necesite. Así
totalmente,
es.
Totalmente. Nuestro fundador decía que no se podían hacer las cosas a mitad. O las hacemos bien y hasta el final, o mejor no hacerlas.
Pues qué bueno, pues ojalá que sigáis mucho tiempo haciendo esa preciosa
Muchísimas
labor.
Muchísimas gracias.
Luisa María López León, hija de Santa María de la Providencia, gracias por habernos presentado de esta forma tan hermosa ese precioso proyecto que es Casa Santa Teresa. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, estáis todos invitados a conocer nuestra casa. Un abrazo.
Igualmente. Pues así hemos llegado a la 1:48, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 19 de julio.
Que sea un lugar más accesible para los fieles es importante porque no hay que olvidar que el padre Huidobro está en proceso de beatificación y para que llegue la deseada beatificación es necesario que se demuestre un milagro realizado por Dios por intercesión del padre Huidobro. Por eso se traslada a esta nueva sepultura. Es verdad que hay un proceso de beatificación que permite estos traslados y al trasladarse a esta nueva sepultura los fieles, los devotos podrán acudir allí para depositar en la sepultura del padre Huidobro los anhelos, las peticiones para que, si Dios lo tiene bien, un día se pueda obrar el milagro que permita la beatificación y, si Dios quiere, también el milagro que después permita la canonización.
Escuchabas al delegado para la causa de los santos de la Archidiócesis de Madrid, Alberto Fernández, hablando del traslado esta misma tarde de los restos mortales del siervo de Dios Fernando Huidobro Polanco, que va a reposar a partir de hoy en un nuevo mausoleo en el claustro de la parroquia San Francisco de Borja, junto a la capilla del Santísimo. Hasta la fecha lo hacía en el pórtico izquierdo del interior del templo, desde su entrada por la calle Serrano. Pero el nuevo emplazamiento va a facilitar el conocimiento del siervo de Dios y también las visitas de los fieles y de los devotos. Un acto que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid, en el que, bueno, va a estar también acompañado por el arzobispo castrense y el provincial de la Compañía de Jesús, entre otros. Le voy a preguntar por todo ello precisamente al párroco de San Francisco de Borja, a José Luis Rodríguez Olaizola. ¿Qué tal, José Luis?
José María, muchas gracias.
José María, perdona, te he llamado José Luis.
Sí.
Lo primero, José María, es conocer algo mejor, la figura del siervo de Dios, Fernando, decíamos, Huidobro, capellán de la Legión durante la Guerra Civil Española y que falleció a los 34 años en la Cuesta de las Perdices, ¿no?, por el impacto de un obús mientras atendía a un legionario herido.
Eso es. Es un jesuita, bueno, pues que en el contexto de la Guerra Civil se ofrece para volver a España. La compañía estaba expulsada y en ese momento pues le destinan a ser capellán de la Legión, y ahí pues durante el tiempo que estuvo pues destaca por su manera de intentar ser acompañar, ¿no?, a, pues en el fondo a las víctimas de un proceso como es una guerra, ¿no?, que es tremendo.
Era un gran intelectual, se había formado en Bélgica, en Holanda, en Alemania, pero no se veía, ¿no?, pasando su vida dedicado al estudio, y por eso pidió a la compañía, al padre general, el ir a atender, ¿no?, a los compatriotas a Toledo, algo que él veía como una forma de entregarse al Señor, ¿no?, el arriesgar también,
sí,
así su vida.
Es decir, claro, yo creo que no sé si tanto es que no se viera como intelectual, sino que hay circunstancias de la vida en las cuales, aunque la trayectoria sea una, piden opciones concretas, ¿no? Y yo creo que ser consciente de que, bueno, pues en tu país está ya una guerra civil, pues quizá lo que pide es presencias diferentes, ¿no? Y entonces, pues es verdad que a lo mejor, aunque el camino teórico y primero fuera otro, pues hay circunstancias en las cuales pues toca dar un paso y decir, bueno, ¿qué puedo hacer?
Ya. Vivía en su vida la radicalidad del Evangelio y por eso, como decimos, bueno, pues no dudó incluso en poner en riesgo su vida estando como capellán cerca de los soldados. Creo que era muy querido, además, y le llamaban cariñosamente el Pater.
Sí. Esto, vamos, digo, quienes conocen más la figura, y ciertamente la Legión le tiene mucha devoción. Y yo creo que probablemente esa cercanía es porque fue en un contexto pues tan duro y tan furioso y tan hostil, ¿no?, como el de la Guerra Civil, por lo que vemos, pues fue una de esas figuras que de alguna manera ponía un punto de humanidad en su manera de hablar de propios y ajenos, de intentar no demonizar al enemigo hasta el punto de inhumanizarlo, de reclamar, ¿no?, un trato humano, estuvieras en la trinchera que estuvieras, y todo eso yo creo que al final las personas lo terminan valorando, ¿no?, porque es algo bien necesario.
Desde luego es una figura, como decís, un ejemplo de reconciliación en estos tiempos de crispación muy necesaria. Oye, su fama, José María, de santidad hizo que su proceso de beatificación se iniciara rápido, tan solo 10 años después de su muerte, pero quedó adormecida, ¿no?, quizá, como dice Pedro Miguel Lamet, por riesgo de ser considerada políticamente poco correcta, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es verdad que hay procesos que también es razonable el esperar a que el tiempo de alguna manera permita leer las trayectorias y las figuras y las perspectivas pues con la patina que da el tiempo, que ayuda a colocar muchas cosas en su lugar, y lo que hubiera podido ser una lectura quizá excesivamente ideológica de una vida, en cambio con el paso del tiempo hoy podemos valorar precisamente ese elemento de reconciliación y de una persona capaz de estar en muchos temas o en algunos aspectos concretos pues un poco con un pie en tierra de nadie, ¿no? Y eso es muy valioso, y quizá eso es lo que da a esa santidad posible pues un punto de contemporaneidad pues que hoy en día es muy valioso.
Claro. Fue el arzobispado castrense, de hecho, al cumplirse el centenario de la Legión, el que impulsó en 2020 la reapertura de la causa. Se abrió
eso
finalmente.
Don Juan del Río, sí, así fue.
Y se abría finalmente en su fase diocesana en enero de 2021, ahí mismo, ¿no?, en vuestra sede de Maldonado.
Aquí mismo, pues mira, la noche de la Filomena. La noche de Filomena, el viernes que empezaba, ese día comenzaba un poco esa tarde. Así que, curiosamente, es una fecha que es difícil de olvidar.
Y ahora, cuando este supletorio está de nuevo en Roma, ¿no?, los restos del padre, decíamos, Huidobro, van a ser, como estamos contando, depositados esa misma tarde en ese nuevo mausoleo, en el claustro de esa parroquia San Francisco de Borja. Y antes de ese traslado, sus restos mortales, tengo entendido que habéis hecho incluso un análisis forense, sí, ¿no?, de sus restos.
Sí, bueno, eso hay que hacerlo. Es decir, son procesos que bueno, que tienen todas sus protocolos, y no es simplemente un traslado caprichoso y arbitrario, sino que tiene que haber puesto un proceso forense, unos testigos notariales, digo, entre otras cosas, para dejar constancia de que, bueno, pues son exactamente los mismos restos de que estaban depositados en la otra tumba, etcétera, ¿no? Y bueno, el estado en el que se encuentran, pues poder documentarlo todo. Y sí, todo ese proceso se ha hecho en los últimos meses, claro.
Y con ese traslado, lo que se va a permitir, pues decíamos, es que puedan acudir a venerarle de forma más amplia en el tiempo, ¿no? Porque como el claustro tiene un horario más amplio también, además de dar paso a la capilla, a las salas donde se realizan encuentros y actividades, digo, va a ser más fácil también ahora, ¿no?, el poder venerarle.
Sí, es que la verdad que el lugar en el que estaba era un lugar que mucha gente, de hecho, ni sabía que estaba, aunque pasaba por delante, porque es un pórtico que es verdad que es justo el pórtico por el que entras al templo cuando, y sin embargo, pues eso, mucha gente decía, y en cambio, bueno, es verdad también, o sea, entonces por una parte eso y por otra parte es verdad que está más tiempo cerrado, ¿no? Pero incluso cuando estaba abierto la gente no, como que no caía en la cuenta, y es verdad que también con el paso de los años, claro, allí está sepultado desde 1958, ¿no? Pues es, y con el paso del tiempo, pues también han ido apareciendo humedades, entonces yo creo que era el momento en el que todo confluía para buscar un acomodo y un espacio. Es verdad que en el claustro además están también San José María Rubio, es decir, que yo creo que se convierte en un espacio, pues yo creo que donde pues estos dos jesuitas, ¿no?, muy significativos para nosotros en la historia de la compañía en Madrid, y bueno, pues pueden yo creo que ser visitados, y oye, si ayuda a la devoción y a la oración, creo que son testimonios muy interesantes para que nos ayuden a conocer sus vidas y a través de ellos el Evangelio.
Seguro que sí. Todo esto a partir de las 7:30 de la tarde, ¿no? Hoy.
8:30
de la tarde. Vamos a decir bien la hora.
Hay que salvar el calor.
Pues 8:30 de la tarde, vamos a recordarlo. Entonces, decía el siervo de Dios, cuya causa de beatificación, decíamos, está en Roma, que la fe mueve montañas. Él invitaba a vivir en el ahora de Dios, en el amén de Dios y en la confianza en Dios y en el seguimiento de Jesucristo por encima de los propios egos e intereses. Pues a partir de esta tarde, sus restos estarán en ese nuevo mausoleo, en ese claustro de la parroquia San Francisco de Borja, junto a la capilla del Santísimo, para facilitar el conocimiento de su figura y también las visitas de los fieles y de los devotos. José María Rodríguez Olaizola, gracias por atender la llamada de este Espejo de Cope. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 19 de julio. Nosotros volvemos, como siempre, en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Fernando Perea, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Imagínate lo que puede significar para 60 personas mayores ver el mar por primera vez. Pues esto es lo que ha ocurrido en una residencia del Bierzo, en León. A este proyecto lo han llamado Memorias Frente al Mar, y Natalia Moratiel, quien trabaja en la residencia como enfermera, ha sido la artífice y la cabeza pensante de esta iniciativa.
Empezar a vender productos, y entonces empezamos en la recepción de la residencia a vender esos productos, y después surgió la idea de un poco más allá, de trabajar para llevar a los residentes a ver el mar.
Bueno, pues esta es la iniciativa que han llevado a cabo y te puedes imaginar cómo están todas esas personas mayores emocionadas de haber visto el mar por primera vez. Memorias frente al mar, el proyecto por el cual 60 personas mayores de una residencia de León han visto, como te estamos contando, el mar, el océano, por primera vez en su vida. Pues para escuchar esta y otras noticias esta noche, lo podrás hacer en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 aquí en COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.